Voy a servir al Señor, venimos a la iglesia, debemos venir con las Biblias. ¿Cuántos se les queda en la casa la Biblia y no vuelven atrás a buscarlo? Pero si les queda el celular, donde quiera que están, vuelven atrás a buscar el celular. Y tenemos, esa es la adicción más moderna que hay ahora. Hablan de adicción a drogas y a diferentes drogas. La adicción a celular es peor que cualquier otra adicción. Personas no pueden vivir. No pueden estar 10 minutos sin un celular. Algunos tienen un cable aquí, un cable aquí, un rabo por detrás. Y no pueden estar. A veces durante los servicios suena. Antes yo hablé mucho de esto, ya no suena. Porque me sonó a mí una vez. Me sonó a mí predicando y hablando acerca del celular. Brrr. Yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y estaba en el púlpito, en la predicación. Y yo no me di cuenta que tenía mi celular conmigo. Yo no tengo celular conmigo. No me di cuenta que... Y sonó... Brrr, y otra vez lloré. Sonó otra vez. Y ahora sí que voy a decir... Pues cogí rápido y dije, te dije que nunca me llamara en este número. ¡Pam! Y cerré. No sé quién era. No volvieron a llamar. Pero en realidad es una adicción. No nos damos cuenta. No podemos resistir, no podemos estar. Se lleva el trabajo. Los empleadores, tienen problemas. Los empleadores, los que emplean a personas, no ponga celular hoy. Pero no importa, no importa. Es como cuando comenzó esta revolución electrónica. Y ustedes se acuerdan de esto. Cuando comenzó esta revolución electrónica, comenzó con radios portátiles. Mientras más grande tenía el radio, caminaban por la calle como una maleta más grande que esto. Y a todo el volumen, todo el mundo, con los radios grandes, tocando música fuerte. Y personas se quejaban, yo no tengo que obligado a escuchar esa música. ¿Por qué no bajan el tono? Oh, decirle a una persona que baje el tono de radio. Eso era para la persona matarte a uno, a ti. Se ofendían. Me acuerdo, entonces yo trabajaba entonces en el correo. Fue un problema grande. Con 5,000 empleados. Y traían los radios a trabajar. Estábamos de noche. Y traían los radios. Y la directiva tuvieron problemas serios. Hasta que dijeron, pueden usar radios en los oídos, pero no pueden poner el volumen para que otros oigan. Con todo y eso, personas traían, no pudieron parar esto, porque todo el mundo eran adictos a los adelantos electrónicos. ¿Se acuerdan? Siguió la revolución electrónica y vino teléfonos celulares. Y todos ustedes se acuerdan. Cuando comenzó esto de teléfono, hace como 10 años por lo menos, cuando comenzó esto de teléfonos celulares, gente andaba por la calle hablando como estoy hablando ahora, por teléfono, en voz alta, y todo el mundo escuchaba la conversación. Creían que era necesario gritar por el teléfono. Con el tiempo, pues, ya bajaron la voz. Hicieron los teléfonos más modernos y hicieron ajustes. Ahora están los teléfonos más pequeños, pero tienen televisión y tienen cine y tienen todo dentro. Teléfonos, celular. Las personas vienen a la iglesia, en vez de estar leyendo la Biblia, están mirando. Yo no sé lo que están mirando. Oh, no, yo tengo la Biblia ahí. Por eso yo digo, levanten las Biblias. Pero no levanten los teléfonos celulares, aunque contiene la Biblia. Eso no es la Biblia. No vamos a cambiar este libro por ninguno adelanto modernos. Por eso es que no ponemos en la pantalla, como muchas iglesias hacen, ponen los versos en la pantalla. No tiene que traer la Biblia. Porque el predicador predica y sale en la pantalla los versos y no hay que buscar nada. Qué bueno cuando dicen, busquen Sofonías, y la gente ni sabía quién era Sofonías. Pero tenemos que predicar este libro y usar este libro. A pesar de los adelantos tecnológicos, no pueden reemplazar este libro. Es el libro de Dios. Y es que vamos a predicar, y es que usamos, los que creemos la Biblia, la vamos a predicar, la vamos a enseñar y la vamos a usar así, en páginas así. Dios no lo ha dado así. Dios causó en su providencia. Esto yo no planeaba decir, esto todavía no he empezado a predicar. En su providencia, no fue una coincidencia que cuando se inventó la imprenta, no había imprenta. Cuando se inventó la imprenta, lo primero que se imprimió fue pasajes bíblicos, la Biblia. La Biblia, lo primero que la imprenta produjo, la Biblia de Gutenberg, fue lo primero. Dios proveyó esto para que tengamos este libro. Sí, vamos a abrir las Biblias. Ahora, y no voy a ser muy complicado, busquen en el medio de la Biblia el Salmo 78. Los Salmos son en el centro de la Biblia. Salmo 78 y el verso 41, hablando de Israel, y la relación que Israel tuvo con el Señor muchos años atrás. El verso 49 dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Ponían límite. El tema es limitando a Dios. Vamos a orar todos. Padre bendito, gracias te damos. Nos has dado este precioso día para congregarnos aquí. Y hemos venido porque tú has dicho que donde se congregan dos o tres, tú estás aquí. Así que reconocemos tu presencia. Sabemos que tú quieres obrar en nuestros corazones. Y la única manera es por medio de tu palabra y fe en tu palabra. Y abrimos tu palabra para que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Seas tú glorificado y llegue y toca todos los corazones aquí en esta mañana. Porque hay algo para cada uno de nosotros que tú tienes para nuestra crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo espiritual, para que seamos mejores testigos tuyos, para que cumplamos nuestros deberes como creyentes, para que te sirvamos. Pedimos que hagas la obra en cada corazón. Y a ti damos toda la gloria, no a ningún hombre, a ti solamente, que tú solamente lo mereces. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, pedimos esto. Amén. Otra vez el salmista escribió, volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Pusieron límite a Dios. Limitaron lo que Dios podría hacer. Eso es lo que queremos hablar. ¿Cómo nosotros limitamos a Dios? El Salmo 78 es muy largo y da un repaso de la historia de Israel, de todo lo que Dios hizo por ellos. Y va generación por generación, no lo vamos a enfatizar en esta mañana, ustedes pueden leerlo, pero todo es lo que Él hizo, como Él los llamó. Eso era, ellos fueron el pueblo escogido de Dios para ser los que por medio de ese pueblo el mundo iba a conocer a Dios y la obra de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús. Pero como dice el capítulo, ellos se rebelaron. Rehusaron creer. Permitieron la malicia dominar. Se apartaron de Dios. Y Dios, pues, los puso a un lado. Y al tiempo nos dio lo que el Nuevo Testamento llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque Israel fracasó desde el principio, no creyendo y desobedeciendo a Dios. ¡Ah, pero Dios es todopoderoso! Sí, Dios es todopoderoso, pero su poder se manifiesta solamente cuando hay fe en Él. Israel no tenía fe en Él. Dios los puso a un lado. Dios, la Biblia dice que los que lo reconocían y lo obedecían, Él los iba a bendecir. Pero a ellos no le importaba. Y continuaron en sus caminos. Dios no obra independiente de, el poder de Dios no se manifiesta independiente de fe en Él. Y quiero que, si algo aprendemos hoy, aprendemos esto, Dios Todopoderoso nos ha dado su poder a cada uno de nosotros para vencer a Satanás, para vencer las puertas de Satanás que están abiertas y están saliendo toda clase de demonios del infierno. Nos da el poder para vencer esos demonios si ejercemos nuestra fe en Él. Algunos dicen, bueno, no estoy viendo esto porque la gente no está, es la razón por la cual el mundo está en la condición como está, porque han echado de lado, como Israel, la fe en Dios. Si miramos los países de Europa, donde hubo gran despertamiento espiritual, avivamientos en el pasado, Francia, Inglaterra, Alemania, otros países donde habían iglesias ardientes, vibrantes en ese tiempo, por muchos años, donde hubo verdaderos avivamientos afectando gobiernos enteros. Y ahora, si uno va a Francia, si uno va a Gran Bretaña, si uno va a Alemania, 1%, y eso es mucho, 1% del pueblo es cristiano. 1%. Y todos los demás, o no quieren saber, o son ateos, o están dedicados a sectas, y han abandonado la palabra de Dios. Ahora Europa es un campo misionero. Me alegro saber que misioneros valientes tienen una carga en su corazón por esos países. Están yendo allá, difícil como es ahora, hundidos en materialismo. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Y es un campo tremendo, misionero, para llevar otra vez la Biblia, para que conozcan el autor, para que conozcan al Señor Jesucristo como único suficiente Salvador. Pero la Biblia dijo que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, donde se crió, por una sola razón. Por la razón fue la incredulidad de los nazarenos. No tenían fe. No querían creer la predicación del Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, Dios nos ha dado su poder. para vencer el enemigo más fuerte y resistir las tentaciones que se nos presentan cada día. El tema es limitando a Dios, y voy a mencionar varias cosas que limitan a Dios. En primer lugar, el pecado limita a Dios, porque el hombre tiene la facultad de escoger y decir que sí o no. Y la mayoría están escogiendo, diciendo no. No quiero creer. Predicamos todos los domingos y siempre hay en la congregación. Hacemos invitación. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y algunos se quedan así. No. Es una decisión voluntaria. Si se le pregunta por qué, dicen cualquier cosa, pero la verdad es que decidieron que no. Su decisión. A veces algunos vienen y dicen, sí, yo creo. Y por eso algunos de ustedes están aquí hoy. Porque un día escucharon la predicación del Evangelio y usaron esa habilidad de decir sí o no. Y dijeron, yo voy a creer. Ustedes están aquí. Pero ¿cuántos han dicho no? Y vienen otra vez y siguen viniendo. Pero dicen, yo no voy a creer. No voy a aceptar. Ponen sus razones, que cuales no son ninguna razones, pero han optado sí o no. Cuando dicen que no a la invitación del Evangelio, están diciendo, aunque no se dan cuenta, mejor me voy al infierno que hacerme un cristiano. Eso es lo que están diciendo. Dios no quiere que ninguno perezca. Dice la Biblia, no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere, dice en Ezequiel, Dios no quiere que el hombre muera espiritualmente, sino que se convierta y conozca a Dios. Es la voluntad de Dios. Así que, si dice que no y vas al infierno, no es que Dios te mandó. Tú decidiste y hiciste esa decisión tú mismo. El pecado limita a Dios. Los pecados están condenados porque no quisieron escuchar. En el libro de Romanos dice, son inexcusables. No tienen excusa. Cuando vengan delante del Señor, oh, pero tú ibas a la iglesia, tú leías la Biblia, pero nunca hiciste, oh Señor, pero inexcusable, no hay ninguna excusa, dirá el Señor. Y la sentencia queda, condenación eterna, separación eterna de Dios. El pecado, y es porque, la verdad es, que amamos más el pecado que la piedad. Ah, no, meterme en la iglesia, eso es estricto, no, es ser fanático. Estamos hablando de eso, estamos hablando de creer en Dios, creer en su palabra, recibir perdón de pecados. Estamos hablando de fanatismo. Yo no sé si me miran a mí con cuernos como un fanático allí, pero yo no soy fanático. Y me da pena. Cada domingo que hacemos una invitación y personas se quedan. Y vuelven el otro domingo. Y siguen domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, escuchando la invitación de Dios. Y ya van a responder. Van a tener que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? La verdad es, no quisiste. No quisieron. Porque el pecado, aman más el pecado, aman más la pecado que la verdad. Y eso lo separa, limita. Dios no puede salvar a una persona que no quiere ser salvo. Ve y háblale para que se que convierte. Se puede hablar a la persona, pero la persona tiene que hacer la decisión propia. Cuidado con nosotros ganar, usar esos términos, ganar a personas. No ganamos a nadie, le testificamos a la persona. La persona hace la decisión si va a creer o no va a creer. Hace la decisión si cree en Dios y quiere ir al cielo cuando venga la muerte o no va a creer e ir al infierno. Y eso limita a Dios. Dios no nos va a salvar en contra de nuestra propia voluntad. Hay quienes equivocadamente enseñan salvación familiar, de familia. Hay quienes creen así. Hay quienes creen, si el papá y la mamá son cristianos, pues los hijos automáticamente son salvos. No es cierto. No es cierto. Si el papá es salvo, que toda la familia es salva. No es cierto, es un grave error. Cada persona tiene que hacer su propia decisión. Los niños están cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo hasta que lleguen a entender el mensaje. Aún en su nivel tierno, si llegan a entender lo que es pecado, son responsables para hacer una decisión. Si quieren creer la palabra de Dios o si no quieren creer. Y los padres deben inculcar esto en los niños para que a temprana edad ellos se den cuenta que son pecadores, y cuando entienden esto, tienen la responsabilidad de hacer su decisión para el Señor Jesucristo. Muchos padres han experimentado el gozo de conducir sus niños a los pies del Señor en la casa, testificando y enseñando y poniendo el ejemplo para sus hijos. Y ellos delante, papi, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador personal. Mami, yo he creído en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Cuando todos los hijos han creído, y entonces hay una familia cristiana, todos en la familia creyendo en Cristo Jesús como Salvador personal. Pero siempre es una decisión individual de cada persona. El individuo tiene que hacer la decisión. Si dice que no, ha escogido condenación eterna. Si dice que sí, ha escogido vida eterna por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que impide es el pecado. Ahí es donde está el asunto. Ay, si me hago cristiano, entonces ya no puedo hacer esto. A mí me gusta esto, y esto, prohíben esto, y esto no es malo, y esto es... Ah, no, yo no quiero esa vida. Están escogiendo condenación. Están escogiendo los placeres de este mundo. En lugar de las bendiciones que Dios, bendiciones eternas. Los placeres de este mundo no duran mucho tiempo. Pero las bendiciones que Dios ofrece, nos da toda bendición en Cristo Jesús. Son bendiciones eternas que recibimos cuando nosotros entendemos que somos pecadores y abrimos nuestros corazones e invitamos al Señor que nos salve y perdone todos nuestros pecados. Y eso es lo que limita. Dios no los salva. El Evangelio corre, ellos escuchan, rechazan. Pero la palabra sigue hablando en sus corazones. Esa es una de las razones, las maneras que Dios es limitado. Pero otra manera es, muchas veces, entre cristianos nosotros limitamos a Dios con vidas inconsistentes. Y muchas veces nosotros los cristianos estamos encubriendo pecados en nuestra vida personal que nadie sabe. Y eso limita a Dios. Dios no puede obrar. Dios no nos puede usar. Mientras somos inconsistentes. Por eso digo, más de la mitad. No sé cuántas personas hay aquí en esta mañana. Seguramente por lo menos 200 me parece. Pero nuestra consistencia no van a venir. Háganme quedar mal. No van a venir 100 esta noche. ¿Por qué? Por inconsistencia. Otras cosas son más importantes. Quizás me tengo que acostar temprano porque me voy a levantar temprano. No me siento bien. Hoy es el día de reposo. Oh, un montón de cosas. Que me duele esto, me duele lo otro. Fulano viene. Tengo que cocinar. Tengo que limpiar la casa. Tengo que planchar la ropa para mañana. Inconsistencia. Limitamos a Dios. Y queremos, Señor, úsame para tu gloria. Y dice, no, no te puedo usar así. Limitamos a Dios. Él tiene todo poder. Pero nuestra inconsistencia no nos usa. Y miramos otros. Yo quisiera ser como fulano. Fulano tan ardiente, siempre con una sonrisa. Oh, qué mucha fe tiene fulano. Oh, cuando ora yo siento que está tocando las puertas del cielo. Oh, qué hermano y qué hermana consagrada. ¿Y por qué tú no? No dicen eso de ti. Y es por... Limitamos a Dios por medio de nuestra inconsistencia. Nuestra inconsistencia en nuestra vida personal. Venimos con nuestra Biblia domingo y no vamos a volver otra vez hasta el otro domingo. Eso no es consistencia. Eso es inconsistencia. Venimos a la iglesia y cantamos y nos gozamos y la predicación estaba muy buena. Pero, ¿qué nos queda de la predicación? ¿Cómo la predicación nos ha afectado? Si el que en realidad quiere saber a Dios, va a decir, el pastor dijo algo, me estaba hablando a mí, el mensajero dijo algo, no me gustó, pero es verdad, y me tocó a mí. Y recibimos la palabra de Dios. Nuestra inconsistencia impide esto. Como dije, algunos cristianos están viviendo dos vidas. La vida de la iglesia y la vida de la calle. Inconsistencia. No estoy diciendo que no son cristianos. Pero no tienen una vida consistente. Y Dios no los usa. De ninguna manera. Impiden el poder de Dios todopoderoso para los que tienen fe. Y vamos a mostrar eso en unos minutos. Otro aspecto que impide a Dios. El pecado de no orar. Oh, yo oro. Yo oro. Cada vez que me siento a comer, yo oro. Estoy hablando de eso, orar. Orar así. La Biblia dice orar sin cesar. Es decir, en todos nuestros asuntos, orar al Señor y hablar al Señor. Señor, ¿lo hago o no lo hago? Antes de hacer una decisión, ¿me voy a mudar o no me voy a mudar? Antes de hacer una decisión, ¿me voy a casar o no me voy a casar? Antes de cambiar el trabajo, ¿cambio o no cambio? Y consulta con el Señor. Antes de todas las decisiones. Pero no hacemos esto. Y somos cristianos mecánicos, limitando a Dios por medio de la oración. Él nos escucha y nos contesta. Y podemos ver la mano de Dios obrando. Oh, ¿cuántas veces cuando oramos al Señor y presentamos una petición especial y seguimos orando con esa petición especial y creemos... Nos imaginamos, lo queremos que, de tal manera que Dios haga esto y haga esto y haga esto. Y no hay nada de malo en eso. Pero Dios contesta. Dios contesta. Y las personas, cuando Dios contesta, se sorprenden a que Dios contestó. Dios, no sabes lo que me sucedió. Mira que yo estuve orando y el Señor me contestó. ¿Y por qué te sorprendes? ¿No estabas esperando que contestara? Debería estar, gracias que me contestó. Pero no se sorprende. ¡Oh! Un testimonio. El Señor me contestó una oración. Debe contestar todas las oraciones. No les debe estar un raro para nosotros recibir una contestación del Señor. Nos dice orad sin cesar. Dice, pero oramos y pedimos mal, dice Santiago. Y oramos y no recibimos, porque ahora pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El pecado de no orar. Pero si enfatizamos ahora, ya se va a ser un año y medio ya enfatizando exclusivamente los miércoles, oración solamente con excepción del primer miércoles del mes. Oración. Gracias al Señor que muchas personas creen esto y vienen con regularidad al servicio de oración. Pero ¿cuántos nunca han venido aquí presente hoy? ¿Cuántos nunca han venido miércoles por la noche a orar como iglesia? O yo oro en casa, está bien. Estamos hablando de orar como iglesia, la familia de Dios congregada. ¿Cuántas veces hemos venido? ¿Cuántas veces? Limitamos a Dios. Estamos profesando nuestra fe, pero no queremos venir y orar juntos en la casa de Dios. Limitamos a Dios. Oración, cuando oramos conforme a la Biblia, le dicen, oración cambia muchas cosas. Sí, cierto. Oración cambia personas. Además de cambiar la situación, oración cambia a personas. Y la persona de oración que está practicando regularmente oración, Dios se manifiesta en esa persona y vemos una persona diferente a cuando no oraba. Dios quiere transformarnos, todos nosotros que somos creyentes, que hemos sido tan negligentes en el asunto de oración y estamos sufriendo las consecuencias de nuestra negligencia. Todas las cosas nos van negativas, las cosas no son favorables, los hijos se han ido, se han desaparecido, se rebelan contra Dios, no quieren venir a la iglesia, no quieren, nadie nos hace caso y dejamos de orar. Cuando más necesitamos orar, personas dicen, ore por mí que tengo problemas. Debe orar cuando tiene problemas y cuando no tiene problemas. Eso es orar sin cesar. En medio de problemas, nosotros orar a Dios. Estamos limitando a Dios, limitando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre los que creen en Él, sobre los que se entregan a Él. Y cuando seguimos orando, es que Dios derrama su poder. Si miramos en la Biblia, capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, estaban reunidos orando. Y en ese día, estaban reunidos orando, todos fueron llenos del Espíritu Santo ese día. Hechos capítulo 2. Todos los que estaban allí estaban orando y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese día, porque estaban orando, Pedro nunca había predicado. Me acuerdo la primera vez que yo subí al púlpito para predicar. Algunos estaban aquí. Me subí con un montón de notas y habiendo estudiado toda la semana. Nervioso. Y prediqué 5 minutos. ¡Qué bien predica David! Porque prediqué breve. Pero el Señor el día de Pentecostés tomó a Pedro. Nunca había predicado, no era muy educado, era, por no usar otra palabra, era un poquito bruto cuando trataba con la gente. No de su educación, pero brusco cuando trataba con gente. Hablaba rápido sin pensar. El Espíritu Santo lo llenó y se levantó Pedro. Predicar su primer sermón. Yo pienso que duraría más de una hora. Predicó acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. A ese grupo de la congregación, todos judíos allí. primera congregación eran todos judíos. Y dijo, ustedes lo crucificaron. Y él es el que Dios envió. Siguió predicando la resurrección del Señor Jesucristo. De tal modo que judíos fueron compungidos de corazón. Quiere decir, convencidos. Eso le entró, le tocó. Compungidos de corazón. Dijeron, que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sintieron una necesidad espiritual. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y luego bautícese. Y en aquel día, primer sermón que Pedro predicó, tremendo sermón de resurrección, como 3,000 personas se convirtieron. Como 3,000. Probablemente la congregación era mucho más que 3,000, pero como 3,000. Se convirtieron y ese mismo día fueron bautizados. Y ese mismo día quedó establecida la primera iglesia cristiana bautista independiente fundamental de Jerusalén. ¿Cómo? Porque se entregaron a Dios y el poder de Dios se manifestó porque había fe. Y Pedro, en el poder del Espíritu Santo, predicó y esa gente, ese gran número de personas, creyeron. La Biblia habla de la oración de fe. Oh, tiene mucha gente que le gusta decir la oración de fe. Pero la oración de fe salva. Gente dice, la oración de fe sana. No, la oración de fe salva. Salva que está enfermo espiritualmente. La oración de fe es la que salva. La oración de fe habla de esto. Y la razón por la cual hay tanta confusión hoy. Hay tantos jóvenes corriendo locos, matando gente. Hay adultos que están matando jóvenes. Hay personas abusando de mujeres, abusando de niños. Hay las diferentes personas que no quieren aceptar cómo nacieron. Si nacieron varón, que si nacieron hembra. Y no quieren aceptar esto y quieren ser otro sexo. Diferente, que es contra la naturaleza, y todo esto está siendo aceptado por el público. ¿Todo por qué? Y luego los políticos, cada vez que hay una tragedia, dicen, estamos orando por, nuestras oraciones están con ellos. Me atrevo a decir, no lo conozco personalmente, que el alcalde nunca ora. Me atrevo a decir que ninguno de estos políticos que hacen nuestras oraciones están con ellos, sale de boca solamente, ellos nunca oran. Me atrevo a decir esto. Algunos dicen, ah, pero yo soy bautista. No importa. No importa. Dicen, en esas oraciones, ah, vamos a orar por ellos. Cuando vino 9-11, la tragedia 9-11, desde ese día es que nosotros comenzamos a congregarnos miércoles por la noche. No teníamos servicio miércoles por la noche. Desde ese día comenzamos a congregarnos miércoles por la noche. Pero cuando sucedió la tragedia de las Torres Gemelas, todas las iglesias estaban llenas. Todo el mundo yendo a la iglesia. Dicen, para orar. ¿Cuántos que fueron a iglesias para orar 9-11 todavía están orando? ¿Cuántos que iban a la iglesia para 9-11 todavía están yendo a la iglesia? ¿Cuántos? Muy pocos. Porque las cosas han ido peor y peor y peor. ¿Dónde están todos esos cristianos? Y eso es lo que impide, limita a Dios actuar nuestro pecado de no orar. Al contraste, tenemos un hombre como Daniel que oraba tenía la costumbre de orar. Y era una costumbre y fue elevado a tener el segundo de persona de segunda importancia en el reino de Babilonia. Como decir vicepresidente, algo así. En Babilonia, porque oraba. Entonces, los enemigos de él conspiraron y produjeron una ley diciendo que no se puede orar. Pero Daniel no. Daniel acostumbraba orar frente a una ventana que miraba hacia Jerusalén. Era su costumbre. Él iba todos los días frente a la ventana a orar. Los judíos, algunos supieron esto, dijeron al rey, él estaba un falso Dios, dicen ellos, y pusieron una ley que, ¡no! Prohibiendo esto. No importa. Daniel vino después de la ley y oró como siempre oraba. ¡Lo cogieron! ¡Lo arrestaron! ¡Lo metieron en foso de leones! Pero Dios lo libró. Porque no limitó el poder de Dios. Dios cerró la boca de los leones. Y los leones no le hicieron nada. Otros también, los tres varones judíos, rehusaron adorar a Dios falso. Y oraban, y oraban, y oraban. Lo metieron en horno de fuego. Y encendieron en la temperatura más alta. De tal manera, era tan caliente, cuando vinieron a echarlos en el horno, uno de ellos se quemó con el calor que salía del horno. Y murió. Entonces vino el rey. Después de un tiempo, voy a mirar adentro. Y se asomó por una apertura en el horno. Y vio los tres jóvenes en el horno de fuego, de pie. Y vio una cuarta persona. Eso está en el libro de Daniel. Y él dijo, es algo semejante al Hijo de Dios. Lo que estaba diciendo es una deidad que él vio allí. Y mandó a sacar los tres jóvenes. Ni siquiera olían a fuego. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestó a causa de su fe. En contestación a su fe. Cuando mostramos fe en Él, fe genuina de todo corazón, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y podemos vencer al Satanás y toda la oposición. Pero también, otra vez, el pecado de no orar limita a Dios. Estamos hablando de limitar a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que todo puede hacer, limitado. Reservado ese poder para los que tienen fe en Él. Tercer punto, duda o falta de fe limita a Dios. Si dudamos la palabra de Dios, si no creemos la palabra de Dios, yo creo, pero eso es duda. Otra dice, pues yo no creo. Eso es incredulidad. Entonces Dios no puede obrar en esas personas. Limita el poder de Dios. Cuando tenemos pensamientos impuros, porque no creemos. Tenemos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. En el día de Noé, la Biblia dice, Noé predicó, y predicó, y predicó. La Biblia dice 120 años. Algunos dicen, no, fueron 100 años. Yo no voy a argumentar eso. La Biblia dice 120, yo voy a aceptar eso. 120 años, y él solamente, y nadie se convirtió. Todos no creían, incrédulos, burlándose. no queriendo hacer una decisión, no queriendo comprometerse. En ese tiempo, nos indica la Biblia que no había llovido todavía sobre la tierra. De repente comenzaron a caer gotas de agua. Oh, qué raro, gotitas de agua. Y creyeron quizás una nube dejó caer agua, pero continuaron las gotas de agua. Se puso más fuerte y más fuerte. Comenzó a subir el agua y a subir el agua, subir el agua. Corrieron a Noé, que estaba, Dios le había dicho, él halló gracia en los ojos de Dios, porque era un hombre de oración. Y Dios le dijo que construyera el arca, y le dio todas las dimensiones y cómo hacerlo, y las instrucciones todas en Génesis capítulo 6, cómo hacerlo. Cualquier trabajador en construcción podría ver esas instrucciones y hacerlo también. Le dijo exactamente cómo hacerlo. Y entonces, cuando estaba terminado ese gran barco grande, entonces dijo, entra tú y tu familia adentro. Y cerraron la puerta. La puerta se cerró. Entonces es que comenzó a llover. Y el agua comenzó a subir, a subir. ¿Cómo vendrían corriendo a Noé, tocando? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Tú tenías razón! Pero era muy tarde. La puerta de oportunidad se había cerrado. Tuvieron 120 años para considerar acerca de Dios. Que Noé, dice la Biblia, un pregonero de justicia, de la justicia de Dios, proclamar un predicador acerca de Dios, hablando a la gente de Dios. Vinieron, abre la puerta. Muy tarde. El Señor es que abre puertas y el Señor es que cierra puertas. Debido a su incredulidad, ellos escogieron no creer, pues escogieron condenación eterna. Todos perecieron. Noé, que predicó y predicó y predicó y predicó y nadie creyó, fue fiel a Dios. Hasta el fin, Noé y su familia se salvaron. Y la raza humana recibió, por la fe de Noé, hemos recibido la bendición de la fe de Noé. Del poder de Dios manifestado porque Noé creyó a Dios. Noé cree a Dios. Pero los que no creen impiden el poder de Dios. Duda y falta de fe limita a Dios. Vemos que Gedeón, el libro de Jueces, después de Josué, Jueces, capítulo 6 de Jueces, quiere decir que los jueces comenzaron a reinar, a cuidar el pueblo de Dios. Ninguno de los jueces fue una persona que se destacó espiritualmente. Eran gente común. No eran profetas, no eran predicadores. Pero Dios usó a esos hombres para lograr sus propósitos. Y en el capítulo 6 de Jueces, comenzando, voy a leer unos cuantos versos aquí para entender el trasfondo. Verso 1. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Otra vez se rebelaron en contra de Dios. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas, tanto como los de Amalek, eran tribus del desierto. Árabes del desierto, que eran numerosos que no se podían contar lo mucho que eran. Y como eran tantos y tantos, venían y atacaban y nadie, no había ejército que podía resistirlos. Pues eran solamente por el número mayor que eran. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, dominaron a Israel los madianitas. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fuertes. Dejaron de vivir en Jerusalén. Se fueron al campo a buscar cuevas para esconderse, llevando sus animales bien lejos, para que los madianitas venían y cogían todo. Cogían las familias y las mujeres y los animales y todo. Israel estaba huyendo. Verso 3, pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, los de Amalec, la otra tribu. Según ellos ponían una finca, según comenzaba la finca a producir, ellos venían y le quitaban todo. Y los orientales subían contra ellos. Y así que vivían en gran temor la nación de Israel. Y entrando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, toda la tierra de Palestina. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni nadie comía, ni los animales estaban muriendo de hambre. Porque los amalecitas y los madianitas se robaban todo el alimento. Era pues Israel en gran manera empobrecido. Había depresión económica, recesión económica allí, por los madianitas y los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Oraron a Dios, clamaron a Jehová. Oh Señor, somos tu pueblo, acuérdate de nosotros. Y cuando los hijos de Israel hubieran clamado a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y les dijo, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Él le había dicho que no, si tuviera temor, pero ellos no obedecieron la voz de Dios. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de un alcornoque. ¿Saben lo que es alcornoque? Ah, pues me alegro, díganme a mí. Es un oak tree. Right? ¿Cómo se dice oak tree? ¿Caoba? Eso es lo que es, un palo de caoba. Right. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, no esa mujer de televisión, ¿sabe? Está en Ofra, el cual era de Joás Abeserita, su hijo, y su hijo Gedeón, marquen esto, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Esto es muy interesante. La Biblia habla de Gedeón. Y pensamos que Gedeón sería un hombre grande y fuerte. No se había mencionado nada acerca de la vida previa de Gedeón. Se presenta, algunas personas presentan, sé como Gedeón, ¿a qué Gedeón quiere hacer? Como un hombre fuerte, un hombre valiente. Era un cobarde. Y quizás era un, no quiero decir, pero era un cobarde. Vamos a dejarlo así. Era un cobarde. ¿Y cómo, por qué usted dice eso? Bueno, ¿qué nos dice el verso? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. En el lagar, cogían el trigo y después que lo recogían, lo ponían, bajaban de donde estaba al pie del árbol. Era muy pesado, ahí lo ponían. Dice aquí, para hacerlo esconder, el lagar, ahí es donde en el lagar las uvas también, allí pisoteaban las uvas, allí. Pero aquí dice, él estaba en el lagar, estaba para sacudir el trigo. Ahora, el trigo no se sacudía en el lagar. El trigo tenía que subir arriba a un lugar alto y dejaba que el viento venía y soplaba y todas las cosas que crecían junto con el trigo, el viento se los llevaba y quedaba el trigo solo. Dice, pero él estaba en el lagar en vez de estar ahí arriba, en un nivel más alto. ¿Por qué? Porque era un cobarde y tenía temor de los madianitas. Tenía temor. Así que a ese cobarde, el ángel de Dios, de Jehová, se le apareció a ese cobarde. Y le dijo, yo voy contigo, varón esforzado. Varón fuerte. Gedeón le respondió. Me imagino que cuando dijo, varón fuerte, y dije, ¿a quién? ¿Yo? Y Gedeón le respondió, ah, Señor. Comenzó a dudar. Si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido tanto esto? Si es como tú dices, ¿por qué no está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Y qué es que tantas maravillas que hizo? ¿Dónde están ahora? Que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová dijo, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar yo? ¿Con qué yo voy a salvar a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mi familia, yo soy de una tribu, de una minoría. Y de la minoría yo soy el más chiquito. El que menos fama, nadie me conoce a mí. Yo no estoy para eso. Dice, mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo, porque yo seré contigo, herirás a los madianitas como un solo. Tú lo vas a hacer. Y él respondió, otra vez, yo te ruego que si he hallado gracia, si he hallado gracia delante, si acaso, no ten la duda, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Todavía dudando. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrándose Gedeón aderezó un cabrito, sus panes sin levadura y con la efa de harina y puso de la carne de un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó delante de aquel alcornoque y el ángel de Dios lo tomó. Le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová su boldón que tenía en su mano, tocó en la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne de Jehová, y Jehová la carne consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era Jehová, que le dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Y aconteció que la misma noche le dijo también Jehová: toma un toro de hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal para que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificólo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, cobarde, por la familia de su padre y por los nombres de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba cuando se levantan por la mañana, el altar del dios pagano había desaparecido. Él lo hizo de noche. No quería que nadie lo viera haciéndolo. Y cortado el bosque que junto a él estaba, y los sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar. Y decíanse unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, dijéronle: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera a tu hijo, para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? Baal, ¿les salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón, Jorobaal, porque dijo: pleitee Baal contra él, el que derribó el altar. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Son millones de soldados, los amalecitas y los madianitas. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Sar de Babilón y a todas las diferentes tribus. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como he dicho, todavía tenía duda. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó la mañana exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, todavía dudando. Si aún hablare otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Hizo lo contrario. Y aquella noche lo hizo Dios por la sequedad que solo en Bellón y toda la tierra estuvo rocío. Levantóse pues y mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él asentaron campo. Entonces Gedeón tomó valor después de dudar tanto, dijo, pues voy a obedecer a Dios. Tenía el campo de los Madianitas al norte y la parte del collado de Moré en el valle. Y entonces Dios dijo, ¿y cuántos soldados tú tienes? Y él dice, tengo 32,000. El Señor dice, es mucho. La ley de Jehová decía que si un joven judío, no quería ir a batalla, podía decirlo y era excusado de la batalla. Dice, pues, presenta esto. Los que no quieren y tienen temor y no quieren, que se vayan. Y se fueron. Se fueron 10,000. Entonces dice, ¿cuántos tiene? No es suficiente. Ya otra cosa. Haz que vengan y beban de agua, el agua. A ver, los que van a venir a beber el agua aquí, si se arrodillan como un perro y lamen el agua con la lengua, esos son los que. Entonces le dijo, ok, ve ahí, tomen agua. Algunos pues dicen, bueno, yo tengo mis buenos pantalones puestos, yo no me voy a arrodillar y ensuciar la ropa y todo esto. Y un montón rehusaron también, quedaron 300. Con esto, decían, con estos 300 yo voy a hacer la obra. Gedeón diría, estoy hablando de 100,000 soldados con 300 hombres. Dios les dio la victoria. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque creyó al fin. La duda limita a Dios. Pero cuando creemos a Dios, no hay límites a lo que Dios puede hacer. Nos sentamos aquí y dicen, sí, eso fue entonces. Pues Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo Dios. No podemos limitar a Dios. Si queremos mucha gente, tenemos que creer en la palabra de Dios. Si queremos que Dios se manifieste, tenemos que creer en la palabra de Dios completamente, recibiendo la palabra de Dios en nuestros corazones y viviendo conforme a la palabra de Dios. Y el poder de Dios se va a manifestar en cualquier iglesia, en cualquier lugar. No tenemos que usar medios artificiales. No tenemos que estar ofreciendo premios a las personas. No tenemos... ¡Oh! Es tan fácil llenar la iglesia. Con hacer un anuncio dos veces, sí. Hago un anuncio, tal, vamos a tener una comida. Dos veces se hace el anuncio, se llena la iglesia. Vamos a tener un pasadía, apúntame. Otra cosa, sí, cosas sociales. Corremos, es que ya estamos. Y viene conmigo otra persona también. ¿Quién va a venir domingo por la noche? ¿Quién va a venir miércoles por la noche? No, yo tengo que levantarme temprano por la mañana. Me gustaría, estaré orando por ustedes. O yo miro por la televisión. Eso es lo que limita a Dios. Nuestra duda y nuestra actitud, nuestra incredulidad. Pues ¿cómo podemos entonces que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas? Hechos 2, 37. Arrepentíse y conviértase. Es decir, arrepentíos de pecados, reconozcan que somos pecadores y haga un cambio en su vida, conviértanse. Nos ponemos a la disposición de Dios. Dios no pone límite a nuestra fe. Dice Marcos capítulo 9, busquen este momento, donde Dios dice, nada es imposible para Dios. No, Mateo mal el pasaje, pero eso es lo que dice el pasaje en Marcos, que para Dios, el que cree, todo es posible para Dios. Así que el poder de Dios está a nuestra disposición. Y voy a cerrar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. ¿Están conmigo? Por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente lo llamaba locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así como judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil de este mundo, en las opiniones del mundo, lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Eso quiere decir que para cada uno de nosotros, el poder de Dios está a nuestra disposición. Yo no he estudiado, yo no sé mucho, yo estoy comenzando, yo no tengo mucha experiencia. El poder de Dios, esos son los que Dios llamó a la gente común. No llamó a los más sabios, no llamó a los más educados, no llamó a los que tienen sus doctorados, sino a la gente común, lo que el mundo considera, tú eres nada, ¿quién es este? Él me va a enseñar a decir a mí, ¿quién es? Mira este. Esos son los que Dios ha escogido, los que creen en Él. El poder de Dios no se limita, y Dios los usa. Y la historia del cristianismo abunda con historias de hombres que no eran muy educados, que no hablaban mucho,